Muy buenas tardes y bienvenido como siempre a nuestro espacio Cuba al Día. Este martes 20 de enero les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días, está ahora ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro. Por supuesto, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 7 de la tarde. Varios opositores cubanos invitados al discurso del Estado de la Unión del presidente Obama, informa The Washington Examiner. Por su parte, el recién liberado subcontratista norteamericano Alan Gross, junto a su esposa Judy, será una de las 20 personalidades invitadas por Michelle Obama al discurso que pronunciará en la Casa Blanca esta noche el presidente, reporta Prensa Asociada. Y el tema de Cuba posiblemente estará en el discurso del presidente en el Estado de la Unión, informa EFE. Disidentes cubanos relatan sus impresiones luego de hablar con congresistas de Estados Unidos. Esto es martinoticias.com. Al respecto, el senador por Illinois, Richard Dornbeck, calificó hoy de muy productiva la visita de 3 días que realizó a Cuba, reporta EFE. 78 personalidades en Estados Unidos piden al presidente Obama el levantamiento del embargo a Cuba, reporta Prensa Asociada. Y el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, José Manuel García Margallo, ha dicho durante esta jornada que Cuba ha iniciado un proceso de apertura irreversible y que debe ser también político, informa Europa Press. Buque espía ruso llega a La Habana en víspera de la reunión Estados Unidos-Cuba, informa la agencia francesa de prensa. Y continúa repercusión en la Argentina por muerte del fiscal Alberto Nisman, reporta el diario de la Nación. Finalmente, de la prensa nacional, imponen restricciones sobre salida de carne de cerdo en el municipio especial Isla de la Juventud, reporta el diario Pinero Victoria. Cómo no, y un placer, como todos los días a estas horas, presentar ya a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, y yo no sabía que tú eras de la vigía.
Bueno, tú sabes cómo es Morel de Oro.
Es delicioso, él es oro 18 puro.
Cómo no.
Mis saludos para Patricia y para Pindas también. Y para todos los que se suman a Cuba al Día, incluyendo nuestros invitados de hoy.
Cómo no, un día importante, Cari, se espera pues esta noche que Cuba será parte del tema del discurso en cuanto a la parte que toca política internacional, ¿no?, del presidente Barack Obama. Estará ahí el subcontratista Alan Gross, recién liberado, y también el Partido Republicano, varios destacados opositores han sido invitados por ellos. Pero también nosotros acá, una agenda cargada, 3 y 9 de la tarde, tenemos un tema importante, Cari. Pues ayer lunes se hizo pública pues una carta firmada por 78 personalidades estadounidenses acá pidiendo a Obama pues el levantamiento del embargo, así como también flexibilización en cuanto al tema del apoyo. La misiva incluye pues pide una nueva política hacia la isla y también medidas más concretas de apoyo a la sociedad civil cubana. Para hablarnos del tema, tenemos desde Cabañas, en el municipio Mariel, la nueva provincia de Artemisa, al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés Leonardo.
Buenas tardes a todos por allá en el programa y a todos los que escuchan el mismo.
Cómo no, y desde acá, en el sur de la Florida, pues también un placer presentar a Marcelino Millares, miembro de la Brigada 2506, combatió en Playa Girón, prominente activista de la democracia cristiana y también empresario, uno de los firmantes de esta misiva de 78 figuras que incluye no solo a cubanos, sino a secretarios de Estado, figuras de otras ramas dedicadas al comercio y demás áreas acá en los Estados Unidos. Marcelino, es un placer. Buenas tardes, como siempre.
Muy buenas tardes a ti. Muy buenas tardes a Moisés, a Cari y a toda la audiencia, la gran audiencia que tenemos no solamente en Cuba, sino también en el mundo entero.
¿Cómo no? Pues empezamos contigo, Marcelino. Día histórico hoy, se espera la temática cubana en el discurso de Estado de la Unión, pero esta misiva que se hizo pública ayer lunes, firmada por 78 figuras prominentes acá estadounidenses, ¿Cuál es la intención? ¿Qué se busca?
Básicamente, esta es la segunda carta que le hacemos al presidente Obama. La primera fue en mayo del año pasado, en la cual le hicimos una serie de recomendaciones, en lo que respecta a la ayuda a Cuba, a las remesas, a los viajes, a la flexibilización del embargo, etcétera, etcétera. Recomendaciones que evidentemente fueron tomadas en cuenta en los anuncios que hizo el presidente Obama el 17 de diciembre, entre los cuales anunció la restauración de relaciones diplomáticas, pero al mismo tiempo también dio paso hacia, habló de la remesa, se vio de las comunicaciones en Cuba, una serie de cambios que todos ellos significan una nueva política. Y esta segunda carta lo que hacemos es apoyar esa nueva política a la cual nosotros mismos le habíamos recomendado en mayo del año pasado. Así que básicamente creo que, y por otra parte, como tú bien anunciaste al principio, esta noche en el discurso de la reunión del presidente, creo que Cuba será un tema. El hecho de que Cuba sea un tema significa que Cuba es una prioridad importante para esta nación, así como para nosotros los cubanos, que la tenemos en el corazón, que para nosotros es nuestra primera prioridad, y para los Estados Unidos, pues no es la primera prioridad, pero es una prioridad.
¿Cari?
No, estoy esperando a Moisés para oír el punto de vista de Moisés desde la isla y poder después evaluar ambos puntos de vista.
Bueno, yo quiero comenzar con lo que terminé en aquella ocasión, cuando esa primera carta que estuvimos por este mismo programa conversando acerca de ella. Y quiero comenzar diciendo que entre los firmantes vemos que hay cubano-americanos y también americanos muy interesados en la cuestión cubana. Y yo les rogaría encarecidamente a todos estos firmantes y a los que mantienen posturas similares, a los que aplauden los cambios que el gobierno de Estados Unidos está realizando en las relaciones entre ambos gobiernos, yo los invitaría a que conocieran propuestas que se están desarrollando desde el interior de la isla. Una de ellas en particular, porque me toca de cerca y conozco bien, que es desde 2008 que estamos adelantando, en que se piden 10 puntos específicos que pudieran mejorar esencialmente la vida de los cubanos, sobre todo de los cubanos de a pie. Yo les ruego encarecidamente que como cubanos, como interesados en el problema cubano, que no olviden a los cubanos de a pie, que solo se tengan en cuenta estos a los cuales se está haciendo referencia en la carta. Y voy a ser más específico. Hay una parte de la carta donde dice textualmente: las reformas que usted anunció en el año 2009 han ayudado a sentar las bases para un cambio positivo al ayudar a los cubanoamericanos a mejor apoyar a sus familias en la isla y a reunirse con ellos. Es cierto, las medidas de Obama han ayudado a una mejor comunicación y a una mejor ayuda de algunos. Pero señores, no todos los cubanos tenemos familiares en los Estados Unidos que nos apoyen con remesa, ni todos tenemos familiares que sean capaces, que estén aptos para poder ayudarnos con remesas a sobrevivir en este infierno que es la isla de Cuba.
Bueno,
pero aquí estamos, aquí seguimos, olvidados.
Claro, vamos a darle la oportunidad a Marcelino. Moisés, volvemos contigo. Marcelino, estás escuchando ahí la voz de alguien que vive en Cuba, que hace oposición, sobre toda esta realidad. Hacia ahí va mi segunda pregunta, Marcelino Millares. Como parte del planteamiento de ustedes y también que ha hecho la administración, en la opinión de ambos, pues, esta flexibilización de la política hacia Cuba, pues la expectativa de ustedes es lograr medidas concretas que sirvan de apoyo a la sociedad civil cubana de cara a que se permitan cosas como esto que está pidiendo Moisés Leonardo. El punto, Marcelino, ¿cómo lograrlo ante la resistencia hasta el momento del régimen cubano?
Mira, hay que distinguir muy claramente lo que es la ayuda a la sociedad civil, la ayuda al cubano de a pie dentro de Cuba, la ayuda a promover la pequeña empresa dentro de Cuba, la ayuda a que el fortalecimiento de las personas dentro de Cuba, el fortalecimiento de la oposición dentro de Cuba, que ha estado creciendo y seguirá creciendo, lógicamente, que seamos precisamente la oposición la que logremos los cambios. Eso básicamente. Estas cartas no pretenden que los Estados Unidos nos resuelvan el problema que tiene Cuba, que es un problema del cambio de sistema que tenemos que cambiarlo. Esta carta lo que hace es, o estas cartas, o estas peticiones, lo que hacen es enfatizar de que es necesario que la sociedad civil, el cubano de a pie, se empodere, que tenga más poderes, que tenga más espacio, que tenga más libertad, para que pueda hacer la oposición que tenemos que hacer dentro y fuera de Cuba para lograr los cambios. Y básicamente hay que distinguir muy claramente entre lo que el gobierno de los Estados Unidos puede y debe hacer y lo que nosotros como oposición tenemos el deber de hacer, y para poder hacerlo tenemos que tener más recursos, que hasta ahora hemos estado, no tenemos recursos. En Cuba todo el mundo prácticamente depende del Estado. Como bien decía Moisés, incluso aquellos que no tienen familiares no se pueden beneficiar de la remesa. Pues aquellos que no tienen familiares y que no pueden beneficiarse por la remesa, hay que buscar la manera de ayudarlos a que desarrollen sus propios pequeños negocios, que tengan sus propias actividades para empoderarlos y que puedan unirse a la oposición para hacer los cambios que todos queremos que se hagan.
Pero Marcelino, ahí es donde yo tengo un pequeño problema, y es cómo tú logras empoderar a un pueblo que justamente el régimen que lo está manejando le ha quitado el poder adquisitivo, el poder de desarrollo particular, y el poco poder que tienen depende del ajuste justamente, y valga la redundancia, que ese régimen haga en cuanto a precios, a distribución, porque son un circuito cerrado. O sea, aquí es donde a mí no me cuadra, como se dice en buen cubano, la lista con el billete. En torno a lo que tú dices de los que no reciben remesas, ¿cómo tú vas a lograr que ellos puedan tener un valor económico o poder adquisitivo si justamente no hay la forma ni la virtud de que el propio régimen que tanto ha podido o ha deseado o ha permitido hablar con el enemigo tradicional se niega sencillamente a escuchar a su propio pueblo? Aquí es donde yo quiero que tú me digas cómo se hace.
Mira, yo creo que en la forma que tú fuiste planteando el problema, tú misma fuiste dándole la solución a cómo hacerlo. Y yo te lo voy a decir, pero yo quisiera primero escuchar a Moisés, que Moisés nos diga que él quisiera, que nos diga lo que él quisiera que nosotros podemos de aquí afuera, los cubanos, no el gobierno, los cubanos, qué podemos hacer para ayudarlos a ellos a producir esos cambios. Yo quisiera que Moisés nos dijera un poquitico sobre eso y después yo te voy a decir cómo yo creo que se puede resolver.
¿Cómo no, Moisés?
¿Cómo no? Ya lo creo.
¿Cómo no, Moisés? ¿Escuchaste lo que me ha preguntado Marcelino? ¿Cómo? Adelante.
Sí. Sí, con mucho gusto. Mira, en primer lugar, déjame ratificar, decir a voz bien alta que creo que las personas que están haciendo esto tienen todo el derecho, les asiste todo el derecho a hacerlo. Y no es que yo esté en contra de lo que ellos están apoyando, aunque creo firmemente, como dije el mismo día 17 de diciembre, que las medidas fueron tomadas por Obama a destiempo, en un momento que no era el momento preciso en que se necesitaba que se dieran estos pasos. Pero bueno, como hecho está, hay que afrontarlo, y la realidad, no podemos ajustarnos a nuestros caprichos, sino ajustarnos a que la realidad nos pide. Mira, cuando se dice en la carta que el diálogo diplomático ayudará a la potenciación de la capacidad de los cubanos para que puedan trabajar hacia un país más democrático y próspero, eso lo pongo en duda, entrada, porque las personas, durante la experiencia de 24 años en la oposición, las personas que más rehuyen todo compromiso cívico, incluso no lo que aquí le llaman político, no, cualquier compromiso cívico de mejoramiento de las condiciones de vida de la gente de a pie, firmar una carta a nivel de cuadra pidiendo que se resuelva un problema a un salguero. La gente que más rehúye esto son la gente más próspera, porque la prosperidad en Cuba lamentablemente se vincula o a la incondicionalidad del gobierno, al robo en determinados lugares oficiales o al envío de remesas, que la gente tiembla mucho de que no me dejen visitar en el próximo viaje a los Estados Unidos si me porto mal. Es decir, que por ahí eso de prosperidad y democracia y que los prósperos luchen más por la democracia, eso no funciona en el caso cubano, aunque en otros lugares haya funcionado. Los que mejor viven les importa un bledo, porque una de las cosas que ha generado esta dictadura de 56 años es el desinterés de los unos por los otros, la falta de solidaridad. Sí. La solidaridad solo es un eslogan que se utiliza para la gente que se manda afuera a hacer determinadas funciones humanitarias en muchos casos, pero que solo buscan dinero para enriquecer las arcas del grupo de poder.
Sí, pero Moisés, no quiero que te apartes del tema para darle tiempo a Marcelino. La pregunta concreta que él te hizo, ¿qué esperan ustedes, la oposición dentro de Cuba, de cubanos americanos fuera del tema de la política oficial entre Estados Unidos y Cuba, que puede hacer los cubanos acá por ustedes dentro de Cuba? Es la pregunta específica que te hizo Marcelino.
Eso fue lo que yo pregunté, básicamente.
Y se la voy a responder. A eso iba. La respuesta concreta es el apoyo a proyectos específicos que desde la sociedad civil se vienen tratando de adelantar desde hace decenios y nunca han recibido el apoyo. El apoyo ha sido, como decía Julio Aliaga el otro día, a los proyectos donde la confrontación ha sido el estilo fundamental, que se ha visto que no funciona. Proyectos como por ejemplo, estudios por correspondencia para jóvenes cubanos, donde desde hace años, decenios, estamos tratando de poder llevar y facilitar estudios a jóvenes que no pueden por problemas de que no comparten las convicciones oficiales, porque tienen enfermedad, porque tienen limitaciones X, Y o Z que les impiden acceder a estudios. Queremos por los estudios por correspondencia, en los cuales Estados Unidos es una vanguardia. Y lo hemos
Moisés. Bueno, ahí lo tienes, Marcelino. No lo dejaron terminar. ¿Qué te parece, Marcelino, lo que estaba planteando él?
No, en esa línea que estamos, precisamente. Se han entrenado en este momento más de 2.000 pequeños empresarios dentro de Cuba. Se ha permitido entrenarlos para que puedan tener sus pequeños negocios. Esa es una línea en la cual hay que ayudarlos y empoderarlos. Hay otra cosa muy importante y es de que no es sano pensar de que se le van a solucionar los problemas a ellos. Ellos tienen que solucionar, nosotros tenemos que ir solucionando nuestros problemas como oposición dentro y fuera de Cuba. Y para solucionar nuestros problemas, el instrumento más importante posiblemente que tengamos es el instrumento de la comunicación, la herramienta de la Internet. Y precisamente en estas medidas, uno de los puntos que supuestamente vamos a desarrollar cada vez más va a ser el tema de la Internet, y eso va a empoderar a las personas dentro de Cuba para que estén comunicados nosotros aquí afuera, para saber al instante lo que pasa allá y poder protestar y levantar las banderas que tengamos que levantar y hacer lo que tengamos que hacer para proteger a los que están allá, porque sabemos que en la medida que el pueblo se va empoderando, en la medida que la oposición va creciendo porque tiene más herramientas, en esa medida el régimen va a reprimir más. A mí no me extraña que el régimen reprima más, y precisamente porque somos el crecimiento de esa oposición al régimen cubano, y el crecimiento de la oposición aquí afuera es lo que hace que ellos vayan a seguir reprimiendo. Y eso no nos debe extrañar. Tenemos que protestar, pero yo creo que todas estas medidas, todos estos cambios, esta nueva política nos abre nuevos espacios. Y si las personas dentro de Cuba, como Moisés decía, si aquellos que tienen más poder, más dinero, no quieren hacer nada por su país, bueno, es problema de ellos. Pero yo siempre, los grandes movimientos los han hecho las minorías. La revolución de cubana que se hizo en el 59, de la cual yo fui parte, y muchos de los que estamos todavía luchando fuimos parte, se hizo por una minoría, aunque después cuando triunfó, el pueblo entero se lanzó a la calle
y todo el mundo lo apoyó. No podemos esperar que todo el mundo lo haga. No es así. Las revoluciones no son así. Los cambios sociales no son así. Los cambios sociales los generan aquellos que se sacrifican, aquellos que son más patriotas, más dispuestos a hacerlo. Esa es mi respuesta, Cari.
Yo te tengo una sola pregunta porque creo que conocemos al régimen. Mi pregunta
Cari,
es...
Cari, tenemos a Moisés en línea, tenemos que darle la oportunidad, quedan dos minutos, lamentablemente.
No, Tomás.
Y lo hacemos
adelante,
otra oportunidad. Moisés, estás escuchando a Marcelino, dos minutos,
sí,
lamentablemente
huele
el tiempo, concluye lo que le ha dicho, dos minutos.
Sí, mira, es cierto lo que está diciendo Marcelino, son pequeños grupos los que avanzan y provocan los cambios o aceleran los cambios, pero es que esta gente del 26 de julio tenía armas, aunque sean malas, tenían recursos, lograron subirse en las lomas, no se murieron de hambre en las lomas, tenían medicamentos y podían por lo menos quitarles armas al enemigo, pero aquí es al revés. Yo decía, y te quiero terminar ese ejemplo, cuando porque pueden que nos ayude, pero mira, cuando las 300 libras de juguetes que donó Willy Chirino, impidió al gobierno cubano que entraran, pero cuando tres contenedores vinieron de Inglaterra donados por el Club de Leones, el gobierno se burló, nos hizo pagar el viaje, todo, y se cogieron los juguetes. Puede que eso siga pasando otra vez, es decir, que está por ver todo ese, esa cosa y esa ilusión que se tiene de que porque el gobierno por sus conveniencias está amagando de cambios, vaya en realidad a haber cambios que permitan accionar mejor de la sociedad civil, en particular de la oposición, como le quieran llamar. Eso
yo
está
eso
por ver.
Yo respondo, Moisés, que los cambios tenemos que hacerlos nosotros. Y por eso te preguntaba, y tenemos que ayudarlos a ustedes, y precisamente creo que la comunicación, si ustedes tienen internet, van a tener más herramientas para poder producir los cambios. Y la internet solamente, eso ya en sí, la internet produjo todos los cambios que han habido en el Medio Oriente. Países se han liberado gracias al uso de la internet. Ustedes no han tenido eso hasta ahora. Nosotros ahora lo tenemos aquí afuera. Y precisamente queremos que ustedes lo tengan para que ustedes puedan comunicarse entre sí y que puedan producir esos cambios con la ayuda de todos, sobre todo con la ayuda de nosotros aquí afuera.
Cómo no, gracias Marcelino. Marcelino Millares, como siempre, para Cuba al Día. A ti las gracias también, Moisés Leonardo, allá en Cabañas, en la querida provincia de Artemisa. Dios mediante, Cari, tú como de regreso mañana martes, como miércoles, y hoy es martes, fue un largo fin de semana. Nos vemos mañana miércoles, como siempre, a las 3 aquí en Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa en nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 20 de enero. Regresamos en breve. Bueno, gracias a nuestro querido Ramón Morel de Oro. Continuamos aquí en Cuba al Día, este martes 20 de enero. Juanito Pendaza en el control técnico, nuestra querida Patricia Martínez en la producción y acá ante el micrófono, Tomás Cardoso, y se une ya nuestro colega Omar López Montenegro, como todos los días a esta hora. Buenas tardes en este martes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Tarde fresca en el sur de la Florida. Según oí, el estado del tiempo dice que mar rizada, ligeramente movida, en ambas costas, ¿eh?
¿Cómo no? Y también en el tema político, importante día acá en los Estados Unidos, lo que es la democracia. Como diría en Cuba, para que lo entiendan, porque no están acostumbrados a este juego democrático por más de 60 años ya, pues incluye los últimos años de la dictadura de Fulgencio Batista y los 56 del castrismo. Pues rendición de cuentas, 20 de enero, la noche en que el presidente de los Estados Unidos rinde cuentas al Congreso y al pueblo. Aparentemente, pues, el tema de Cuba, como todos sabemos, parte el discurso se fragmenta en varias partes. Tiene una parte que incluye la agenda internacional por el nivel de participación y de invitados. Pues hay toda la evidencia que el tema de Cuba será en el tema de política internacional. Importante, el ex contratista Alan Gross, recientemente liberado, invitado de honor de la esposa, la primera dama Michelle Obama, junto a la esposa del contratista.
Seguro que es un ex contratista.
A lo mejor ya está contratado. Por otra parte, pues el Partido Republicano tiene invitados a varios prominentes, el señor Brenner, jefe del de la mayoría del Senado, ha invitado a Jorge Luis García Pérez Antunes, su invitado también, pues Marco Rubio ha invitado a la hija del difunto Osvaldo Payá, así como Ileana Rossi invitó a la hermana de Alejandre, y también está invitada por Mario Díaz-Balart, pues la esposa Iris Tamara Pérez Aguilera. ¿Qué te indica todo esto? Aparentemente, pues el juego, el tema de Cuba, en este nuevo Congreso, ¿habrá una lucha en cuanto a quién impone su agenda?
Sí, yo creo que de todas maneras, en definitiva, Tomás, y hay que ver las cosas claras y crudamente, el arreglo está hecho. Es decir, esto sí puede generar a lo mejor la presencia de estas personas en el Congreso. De hecho, dudo que vayan a ser mencionadas en el discurso del Estado de la Unión del presidente Obama, ¿no? Personas como Antunes o como Iris Tamara Pérez Aguilera o Rosa María Payá. Pero yo creo que lo que está pasando, y eso sí es una preocupación seria, es que el tema de los derechos humanos en Cuba se está desplazando al ámbito de la política internacional. Es decir, se está vinculando y se está considerando seriamente la existencia o no de derechos humanos en Cuba en base a las relaciones del régimen castrista con los Estados Unidos y con la Unión Europea. Ojo, que ahora viene la otra ronda de negociaciones con el tema de los derechos humanos. Y voy a repetir aquí algo que he dicho varias veces. Los gobiernos pueden conversar todas las veces que quieran sobre los derechos humanos, pero la realidad es que la vigencia de los derechos humanos es una relación entre el gobierno cubano y el pueblo cubano. Mientras esa relación interna no cambie, no importa lo que se haga internacionalmente. Y de verdad que un poco que sí, por una parte tiene el punto favorable de reconocimiento a estos activistas ante el Congreso de los Estados Unidos, pero por otra parte tiene lo que podríamos llamar tal vez daño colateral o como se le quiera llamar, de que el tema se está desplazando a discusiones internacionales y quién dentro de Cuba pues lleva este tema a donde hay que llevarlo, que es a conectarlo con la población cubana, generar poder en un número capaz de confrontar ese régimen y hacer valer los derechos humanos por esfuerzo propio de la gente dentro de Cuba.
¿Cómo no, Mar? Vamos a una breve pausa. Al regreso tendremos dos invitados, como siempre, de lujo aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Regresamos en breve.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
3 minutos muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Hoy, en Contacto Cuba, la gente se hace la pregunta: ¿a dónde iría la doble moneda? Las respuestas están aquí con los participantes. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú no sabes distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chico.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, este martes 20 de enero del 2015. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Un importante tema. Ayer una importante reunión de 12 opositores cubanos que sostuvieron con los congresistas norteamericanos que visitaban la isla. Tenemos en línea telefónica a una de las participantes en este evento, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Berta, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás Cardoso, buenas tardes para Omar y para todos los que están en el estudio, los que nos van a escuchar.
Cómo no, y también desde Santa Clara tenemos invitado al Premio Sájarov de los Derechos Humanos, Guillermo Fariña Hernández. Buenas tardes, Guillermo.
Bueno, buenas tardes para ti, Tomás, para Omar López Montenegro, el equipo de trabajo, mi hermana Berta Soler y los radioescuchas.
Bueno, vamos a empezar con Berta. En el día de hoy, Berta, ha sido noticia. Varios medios han cubierto pues declaraciones que has estado dando desde La Habana sobre tu participación en esta reunión, que ha dado al traste en las últimas horas, has estado planteando que pones en duda y tienes aún un cuestionamiento sobre tu posible reunión este próximo viernes en el desayuno en la casa del embajador, del jefe de la sección de intereses en La Habana con la secretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jefferson. Tomando como previo lo ocurrido ayer, acusaste de que en este evento no hubo el balance. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la queja? ¿A qué te atribuyes la falta de balance en esta reunión donde básicamente el señor Rodríguez y tú fueron las únicas opiniones discordantes del grupo de los otros dos opositores que participaron? Adelante, Berta.
Bueno, mira, primeramente sabemos que esta delegación que vino de senadores y congresistas que estuvieron aquí junto a nosotros, todos están a favor de las medidas, estas nuevas medidas, las relaciones de ambos gobiernos y de que se pueda levantar el embargo del bloqueo. Pero también la participación de los 12 que estuvimos fue un desbalance de opiniones, puesto que la gran mayoría o un 90% están a favor de las medidas y realmente éramos menos lo que estábamos en contra de la medida. También quiero decir que hay muchos líderes, hay muchas personas de la sociedad civil con un gran historial dentro de la oposición que no estuvieron allí presentes. Por eso es nuestro descontento de que no hubo realmente un balance de participantes que pudieran tener una opinión o opiniones balanceadas. Realmente esto fue lo que sucedió, pero bueno, lo más importante que sí quiero decir es que las Damas de Blanco dejamos bien claro nuestras posiciones con balance o sin balance de opiniones. Tenemos y hicimos y dejamos bien claro nuestras posiciones.
Guillermo Fariña, ¿qué opinión te merece esto del comentario que acaba de hacer Berta Soler? Y también me gustaría hacer una pregunta bien específica. ¿De qué sirven a final de cuentas estas reuniones?
Bueno, yo me siento orgulloso de la posición de Berta Soler y del movimiento Damas de Blanco, porque lo que sí vemos es que están tratando de crear una matriz mediática que no se corresponde con la inmensa mayoría de la opinión de la oposición interna cubana. O sea, salvo Berta Soler y Oceanel Ferrer, todos los otros participantes tienen proyectos minúsculos, muy mayúsculo desde el punto de vista mediático, pero no tienen fuerza en número de personas. Y aquí están dejando fuera a un grupo de hermanos y hermanas que tienen poder en número de personas. Y esto es muy peligroso porque están en función de lo que le conviene a un grupo de interés político en Estados Unidos y no están teniendo la opinión de la mayoría de la oposición cubana, que es que estas medidas o fueron un error, o fueron una traición, o fue un mal momento en que se tomó.
Fariña, una clarificación antes de que Omar pase con Berta. En el caso tuyo y la posible participación de esta reunión, ¿por qué no asististe? ¿Fuiste o no invitado? ¿Nos pudieras clarificar?
Bueno, a mí se me preguntó por parte de un funcionario norteamericano, y yo decidí no ir porque
Esos congresistas son precisamente los que participaron en las negociaciones no transparentes, secretas con el gobierno cubano. Y realmente yo no tengo nada que hacer con personas que desprecian a la oposición cubana.
Cómo no, brevemente, antes de pasar con Omar y una segunda interrupción, Berta aún ha dicho que no está clara su participación el próximo viernes en el desayuno con Roberta Jacobson. ¿Tu posición, acudirás tú o no?
Yo sí voy a acudir, puesto que expresamente se me ha invitado, se me ha dicho que quiere que se nos va a dar una explicación de por qué se ha actuado así. Yo conozco a la señora Jacobson desde el año 2013, cuando la visité en Washington, y nosotros vamos a exponer nuestro punto de vista y, sobre todo, pedirle al gobierno norteamericano, representado por ella, que le exija una hoja de ruta democrática al gobierno castrista, porque si no se está haciendo cómplice de un cambio hacia un neocastrista.
Berta, ¿pudieras explicar tu posición con respecto a esta reunión con Roberta Jacobson? Y me gustaría hacerte la pregunta que también le hice a Fariña. Independientemente de que bien los escuchan, ustedes dicen sus opiniones, ¿de qué sirven estas reuniones? ¿Qué cambia para ustedes después de una reunión de este tipo?
Bueno, mire, realmente aquí en Cuba hace muchos años que no venía, no venía aquí a Cuba o una representación con tan alto nivel como la que llega con la señora secretaria de Estado, y fuera muy importante en estos momentos que Cuba tenemos un nuevo episodio del día 17 de diciembre de la altura, que hay muchas personas que se están preguntando y es bueno, ¿qué pasaría? Ahora mismo, cuando yo salí de la China, hay un grupo de jóvenes que se dedican a llenar planillas y me dicen, ¿qué pasaría si levantan el embargo, si quitan la ley de ajuste cubano? ¿Qué pasaría si cambian las 20.000 visas que el gobierno norteamericano va para el gobierno cubano? Realmente esto es muy importante, fuera muy importante poder transmitir y hablar nuestras preocupaciones y las que estamos escuchando del pueblo, puesto que estamos en un momento que pensamos o piensan personas del pueblo de que realmente va a beneficiarse el pueblo de Cuba, y realmente no es quien se beneficia y quien se empodera una vez más es el gobierno cubano, no el pueblo de Cuba.
Berta, la pregunta que venía después, que era de qué pudiera servir para ustedes esta reunión de cara a esto que hablaba Guillermo Fariña, porque el punto fundamental parece ser ahora cómo se consigue o se aumenta ese poder en número con la población cubana, puesto que evidentemente los factores externos están buscando arreglos, encuentros con el régimen castrista. ¿Cómo lo puede ayudar usted una reunión de este tipo? ¿De qué sirve?
Sí, mira, aquí realmente lo más importante es de que Cuba no va a cambiar, el gobierno cubano no tiene la intención de cambiar su política. Pero también el pueblo de Cuba es quien tiene y debe presionar al gobierno cubano para que pueda cambiar Cuba. A Cuba no lo va a cambiar ningún gobierno, y los problemas de Cuba no es problema de ningún gobierno. Quiero decirle de que una de las cosas que bien que pregunté y que me respondió el senador Ley es de que llevaban más de 50 años matando de hambre al pueblo de Cuba y que esa política no funcionó y por lo tanto tenían que cambiar. Realmente quien mata al pueblo de Cuba no es el gobierno norteamericano ni ningún otro gobierno. Quien está matando y va a seguir matando al pueblo de Cuba es el gobierno cubano.
Guillermo Fariña Hernández, esta noche importante el discurso del Estado de la Unión acá en los Estados Unidos. La rendición de cuentas ante su Congreso y ante el pueblo de los Estados Unidos del presidente de los Estados Unidos. Aparentemente, pues, el tema cubano estará en la agenda de la sección internacional, que siempre ocupa parte del discurso. El señor Alan Gross, recientemente liberado, ha sido invitado oficialmente por la primera dama Michelle Obama y el Partido Republicano ha invitado a prominentes miembros de la disidencia cubana, Jorge Luis García Pérez Antunes, su esposa Iris Tamara Aguilera, también Rosa María Payá y la hermana de uno de los pilotos derribados por los aviones, en los aviones hermanos a rescate. ¿Tu posición sobre este evento de esta noche, cómo lo ves, Fariña?
Bueno, yo pienso que es una torpeza política del presidente de los Estados Unidos pedir, sin nada a cambio, el levantamiento incondicional del embargo. Esto es una actitud ingenua para ser bueno y cómplice, para mirarlo desde otro punto de vista.
Parece que estamos teniendo un problema con...
Bert, ¿tenemos a Berta aún?
Berta, ¿estás en la línea?
Sí, estoy escuchando, sí.
Sí, Berta, nos gustaría hacerte la misma pregunta. ¿Qué piensas de este este evento que va a suceder, el discurso del Estado de la Unión, la rendición de cuentas del presidente, donde ha invitado pues a Alan Gross un poco que para hablar y apuntalar, ¿no?, su decisión de restablecer relaciones con Cuba? Y por el otro lado, bueno, el Partido Republicano, ya mencionaba a mi colega Tomás Cardoso, que ha invitado a prominentes activistas. ¿Qué piensas tú de este evento y de esta invitación, sobre todo en el caso de la presencia de Alan Gross y por el otro lado la presencia de los activistas cubanos?
Sí, quiero aclarar algo, bueno, Berta. Antes de ahí, quiero aclarar algo. Lo que había dicho Fariña, en efecto, es un reportaje, no lo habíamos dado noticia, pero la NBC dio hoy exclusiva que el presidente, entre las palabras de su discurso, le va a pedir al Congreso pues el levantamiento del embargo norteamericano.
Adelante, Berta.
Bueno, realmente pienso que el paso o lo que la petición que va a hacer el presidente Obama realmente no va a beneficiar al gobierno, al pueblo de Cuba solamente, al gobierno de Cuba, pero si realmente le va a pedir al Congreso el levantamiento del embargo, que realmente el Congreso no hay necesidad de que exista la ley de ajuste cubano, pero tampoco la 20.000 visa que le regala el gobierno norteamericano al gobierno de Cuba, ya que no va a haber restricciones, ya que no va a haber ningún problema entre ambos gobiernos, pues bueno, la ley de ajuste debe desaparecer, pero también debe desaparecer o modificarse las 20.000 visas que se dan al gobierno cubano.
Sí, perdimos la comunicación con Berta.
También con Berta Soler.
Ah, ahí está Fariña.
Ahí está Fariña, estaba en el medio que estaba respondiendo la pregunta de mi colega Tomás Cardoso. Continúa.
Bueno, lo que sí te puedo decir que esta situación que va a ocurrir hoy es una situación que va a determinar quién es quién y hacia dónde debemos reunir. O sea, nosotros como opositores debemos tener ahora la presión por parte del Congreso. No podemos en este momento dirigirnos a la presidencia, porque la presidencia indiscutiblemente que ha llegado a un acuerdo con el castrismo, y nosotros a través de el Congreso, ya sea el Senado o la Cámara, debemos de paralizar y exigir lo que lleva hacia la democracia, pero una democracia que sea con todos y para el bien de todos, no solamente con los castristas y para el bien de los castristas.
Fariña, el mensaje detrás de todo esto, el propio presidente, cuando anunció pues el cambio de la política hacia Cuba, al ser preguntado, dijo, bueno, esta es la prioridad del gobierno de los Estados Unidos, independientemente que nos continúe interesando el tema de los derechos humanos, la libertad y la democracia en Cuba es prioridad del pueblo de Cuba. Te paso la pregunta, Fariña, ante todo esto que ha ocurrido, ¿cuál es el mensaje para la oposición, para ser contados, para que tengan que ser atendidos y tenidos y tener representatividad en cuanto a negociar en Cuba? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, pienso que hay que crecer. La oposición en Cuba debe crecer, debe buscar los puntos que las unen. La mayoría rechaza cómo está actuando el gobierno de los Estados Unidos de América en este momento y cómo está negociando de manera secreta con el gobierno castrista. Y creemos que mientras más seamos, menos nos pueden hacer y más nos tienen que tener en cuenta. creemos que el crecimiento de nuestra fila y buscar puntos en común y trabajar en base a eso es lo que nos va a llevar a que el gobierno norteamericano tenga que tener en cuenta a esta parte de la oposición que está entre 75 y 85%.
Guillermo Fariña, queda aproximadamente un minuto. ¿Cómo se logra esto? Porque parece ser esa la gran pregunta. Todos sabemos a dónde queremos ir, pero la cuestión es cómo se logra.
Bueno, creo que lo principal es encontrar lo que nos une. Eso es fundamental. Y lo otro es crear un grupo de exigencias que tengan que ver precisamente con lo que necesita la mayoría de la sociedad. O sea, no politizar, sino socializar las demandas.
Cómo no, gracias Fariña. El licenciado Guillermo Fariña Hernández desde Santa Clara para nuestro espacio extensivo a Berta Soler, que pedimos brevemente la comunicación, pero le damos las gracias. Las gracias aquí de parte de para nuestro colega Omar López Montenegro, como todas las tardes, para nuestro técnico Juan Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolo ya mañana miércoles, mitad de semana, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí a las 3.